Y ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
96.5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5, por fin es viernes, frase súper godín, pero pues la neta es que saludos a todos los oficinistas que nos escuchan y que siguen laborando. Bienvenidos a Punto 5, totalmente en vivo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. Mi nombre es Asael López, en Twitter, arroba Asael SG, y muchas gracias a todos, ya saben ahí darle el follow, me hacen falta unos cuantos para llegar allá a otro número.
¿A otro número?
A otro número.
Ah, bueno, ¿no?
Me hacen falta 6 para llegar a los 1700.
Ah, mira, ayuda a un amigo.
Ayuda a un tuitero. Claro. Hashtag. Ya saben que en Punto 5 tenemos estas campañas sociales 24/7 todo el año. Hashtag ayuda a un tuitero. Hashtag si tomas no manejes. Hashtag no tires basura. Se oye de broma, pero es de verdad. Ya escucharon su voz, Alejandro Coronado is in the house.
Hey, ¿qué tal? Gracias por escucharnos completamente en vivo. Hoy que es viernes y que seguramente muchas personas o ya están en el coche tratando de llegar a sus casas para después irse a reventar. Sí. O están por cerrar algún Excel en sus oficinas, ¿no? Entonces
guárdenlo porque se puede ir la luz y
sí,
no queremos.
Y ya valió, y porque a veces no guarda sí. En automático, así que vayan preparando sus Excels para que puedan terminar esta jornada laboral y se puedan preparar para este bonito fin de semana. Mi nombre es Alejandro Coronado y les recuerdo que me pueden contactar en mis distintas redes sociales como @soyelcoronado. Es ahí donde pues básicamente cuento acerca de mi poca existencia.
Podemos cotorrear más íntimamente. Andale. Con la gente, ¿no?
Andale.
A interactuar.
¿Por qué no? Porque si tienen dudas de algo,
exacto.
Puedo ir a la Wikipedia e investigarlo. Y también pueden contactar con este bonito programa en facebook.com/5radio y en Twitter como @5radio. Sin embargo, también tenemos un Instagram que es @5radio. Y pues bueno, enterarse de todas las novedades acerca de este bonito programa.
Así es, también estamos en vivo en Facebook Live. Pues para que le echen un ojo si es que gustan pues ver cómo está esta bonita cabina muy, muy gris, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy tenemos otro pase doble para Elliot Moss, que se estará presentando el día de mañana en el C3 Stage, en el rooftop. Pues si a ustedes les gusta el buen bailongo y echar el dance a gusto, pues Elliot Moss es un evento para ustedes. Sí, el día de hoy tenemos una pregunta interesante, que seguramente va a ser polémica.
Claro.
Porque el día de ayer, si ustedes escucharon el programa, Sergio Vicencio no quiso que diéramos un spoiler de un capítulo de Black Mirror que básicamente estrenó hace 5 años.
Exactamente.
Entonces, el día de hoy la pregunta es concreta y derecha a la flecha. ¿Cuál es el spoiler que hubieran deseado no escuchar?
Nunca. Ojo, haber escuchado.
Ajá, no, aquí no vamos a dar spoilers de Shape of Water, que son películas recientes.
Claro, claro.
De la nueva X.
No vamos a dar spoilers de nada que esté en cartelera.
Porque, exacto.
A fin de cuentas, aquí en Punto 5 tenemos una regla que si es después de 6 meses no viste la película,
no te interesa
y ya podemos dar spoilers de eso. Ajá. Entonces, pues, hoy tal vez o nos terminen odiando o tal vez caigan con nosotros y se diviertan un rato. Porque
exacto.
El tema principal de este programa, de este viernes ruidoso, es spoilers.
Exacto, ya ven cómo somos de jocosos aquí los viernes.
Exactamente.
Así que ese es el programa. Esa es la pregunta y por favor especifíquenos y díganos si participan por este pase doble por lista para Elliot Moss. Antes rápidamente la canción con la que iniciamos, esta banda que me gusta mucho que se llama Barunes, la canción se llama War, Wisdom and Rhyme, y acá nos dice a través del Facebook el buen Edgar Rodríguez que si no se nos antojaba iniciar con algo de Mastodon o de Blink. Mastodon a mí sí me gusta, perdón, Disturb, Living After Midnight. Y Blink 182. Blink es más como de tu onda, ¿no?
Pero nunca me gustó tanto, fíjate.
¿No?
Yo era... Me gustaba más NoFX, de hecho. Y
Blink
Noise
era muy name. Mainstream.
Pues no tanto, pero como que no me gustaba tanto su música. O sea, sí era como el estilo de música, el heavy punk, punk rock que me gustaba, pero nunca me gustó mucho Blink, la neta.
A mí nada más me gusta la enfermera de su portada. De
que no música. Terminó bien, ¿eh?
¿Ah, no?
Por ahí las fotos de ¿te acuerdas de la enfermera?
Así
se
ve hoy.
10 años después.
Chale.
Sí, creo que no
terminó. Como
nada
portada
bien.
De Badaboom y esas cosas.
Exactamente.
Reales. Pero pues bueno, ya saben que esa es la pregunta del día de hoy. Vamos con una cápsula, platícanos, Alejandro.
Exactamente, esta cápsula pues figura para hacer una nueva sección en Punto 5 y está producida y también pues conducida por Omar Preciado, un chico que está pues aquí dentro de Radio Universidad de Guadalajara, que hace su servicio social y demás.
Iba a decir picando piedra, pero picando luego esos piedra. Ya son otros.
No sé, carnal, ya. Con una mona de guayaba. No es cierto. Omar Preciado, que pues bueno, nos propuso esto y pues Creo que pinta bien, espero que les guste, al menos esta es una especie de perfiles acerca de músicos que pues les dará un poco de información, además de historia y demás acerca de la carrera de ciertos músicos. En esta ocasión nos presenta, y para inaugurar esta sección, nos presenta a David Bowie, pues David ya difunto, Bowie. Entonces, pues bueno, espero que les gusten también. Cuéntenos si les pareció bien la producción o no les gustó, o les pareció esta informativa, ¿no? ¿Por qué no? Así que, pues igual, vamos a escuchar esta nueva sección que se llama Euforia hoy nomás, Endorfina Auditiva. Lo siento, Omar, no me odies por no haber pronunciado bien. Pero, pues bueno, él no, lamentablemente no la puede presentar completa por su cuenta, pero para eso estamos nosotros. Así que, pues esperemos que les guste. Y esto es Endorfina Auditiva. Así que sigan en Punto 5.
Endorfina Auditiva. Sustancias musicales. Las vibraciones que nos acompañan siempre en el placer y el dolor, y que recorren nuestro cuerpo mostrándonos que seguimos siendo humanos. Porque sentir es vivir. Dejemos que las endorfinas auditivas nos hagan sentir vivos. Por Punto 5. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair,
but her mommy is yelling no. Bowie, el hombre multifacético que vino de Marte como un verdadero extraño entre humanos para mostrarnos formas de arte que no habíamos visto o sentido antes y que cambió la música para siempre, regresó a las estrellas hace 2 años. Y más que recordar o lamentar su partida del más acá, es momento de reflexionar acerca de su invaluable legado artístico, pero sobre todo de darnos cuenta que artistas como él hacen falta en un mundo donde la música y el arte están cambiando a fórmulas cada vez más predecibles y áridas en creatividad. David fue un artista muy diferente para su tiempo, inundado de originalidad, de genialidad, y que abarcó gran parte de las disciplinas artísticas, desde baile, dibujo, pintura, poesía, y no menos notable su paso por el cine, además de tener un exquisito gusto y enorme creatividad, tanto en su música como en su imagen personal. Incluso se puede mencionar con mucha certeza que David Jones, su verdadero nombre, fue el creador del concepto del alter ego en la industria musical, llegando a esa etapa después de varios fracasos con bandas de blues, skiffle, folk y rhythm and blues. Bowie comienza su carrera en 1963 como un cantante más de pop que quería aprovechar la British Invasion, viajar a Estados Unidos y lanzarse al estrellato, intentos obviamente fallidos, pero que llevaron a que en 1969 Space Oddity, maravillosa canción que trata acerca del Major Tom, un cosmonauta que decide quedarse para siempre en el firmamento y en el aislamiento, maravillado por lo que le rodea, entró en el top 5 de la lista de singles británicos, siendo además un tema muy ad hoc dentro del contexto del alunizaje de los Estados Unidos. El resto de su carrera es historia, que en su papel como el artista más influyente de su tiempo, ejercía inigualable influencia sobre sus mismos contemporáneos como Mick Jagger o Lou Reed. La tendencia no iba con Bowie, Bowie era la tendencia. Antes que nadie, Bowie creó personajes ficticios con imagen, nombre, personalidad y apariencia propias, diseñando él mismo su concepto, siendo algunos de ellos el famoso Ziggy Stardust, Aladdin Sane, además del elegante Thin White Duke, creaciones que protagonizaban sus álbumes y sus giras que no estuvieron exentas de escándalos de drogas, de excesos, de críticas, pero sobre todo de genialidad y constante renovación. El mundo veía por primera vez a un extraterrestre sobre un escenario con una guitarra. Oh, no, love, you're not alone. Su real importancia no radica al final en cuántos discos vendió, qué tan popular se volvió o en qué tanto hace falta la música actual, sino en el hecho de que David Bowie encarnó al arte en todas sus formas posibles. Incluso su muerte no estuvo exenta de ser el último performance que nos regaló. Unos días antes nos dejó Lazarus, canción que parecía el encore de un concierto que duró toda una vida, y canción que selló su obra en la tierra para poder volver por donde vino. You're not alone. Adiós, Starman.
Endorfina auditiva, sustancias musicales, por punto 5.
Regresa punto 5.
Punto 5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.
Hey, es viernes y es, por supuesto, pop pop. Así es, y es que, bueno, para empezar, esta canción que estamos escuchando, pues sí, ya suena así como que ya tiene un tiempo, ¿no?
Ya es oldie.
Ya es un oldie.
Vintage.
Exactamente, y es que es ni más ni menos que los Violent Femmes, con Gone Daddy Gone, y pertenece a parte del soundtrack de I, Tonya, o Yo, Tonya, o Yo, Toña.
La Toña
para la Toña para la banda. Y es ni más ni menos esta película que tiene exactamente, pues ya varias nominaciones al Oscar, entre ellas Mejor Actriz, y es ni más ni menos porque está protagonizada por Margot Robbie, Sebastian Stan y Allison Janney. No sé si sepan quién es Allison Janney, pero bueno, es la que sale de madrastra de Juno. ¿Has visto Juno?
Sí.
Ah, bueno, es la que sale como su madrastra. ¿Has visto la serie Mom de
Neil,
de Warner? Bueno, también la que sale de la mamá alcohólica y
no es acá.
Bueno, rehabilita.
¿Dirías tú que sí es una actriz conocida?
Es una actriz conocida.
Medio.
Es una actriz conocida en sus papeles como actriz de reparto y cosas por el estilo, ¿no? Como secundarios, porque así como ahorita fuertes, no ha tenido protagónicos, pero es una actriz muy buena, es muy graciosa y es muy sarcástica. Y es que precisamente en esta película de Aitonia juega un papel pues exactamente como hecho a su, pues,
a su medida.
A su medida, ¿no? Porque, bueno, antes que nada les voy a decir que Aitonia cuenta la historia de...
Es una historia verídica.
Verídica, de veras.
Claro, otra vez lo de siempre, ¿cuántas coronas y después el por qué?
Ah, ok, bueno... Yo le doy, la verdad es que me la pasé muy bien.
Ajá.
Le doy ni más ni menos que 4 coronas. Sí, voy
más
con 4.
Más que Shape of Water.
Sí.
Híjole.
Sí, la verdad es que sí se merece más que Shape of Water.
Estás echando al público al hombro.
Es que, todo porque esta película, para ser biográfica, parecería que fue hecha una comedia. Aunque cuando tú la ves, dices, ay, va a ser un drama. Yo cuando la vi, es un drama. Porque a fin de cuentas, es la historia de una patinadora olímpica de Estados Unidos. Que fue 2 veces patinadora olímpica. De es figuras en patines, ¿cómo se dice?
Patinaje artístico.
Patinaje artístico, gracias. Es que en inglés como figure skating, no sé qué, on ice, ¿no? Es esta... pues ex atleta olímpica que precisamente se vio involucrada en un escándalo donde a su compañera de patinaje y pues rival también en Estados Unidos fue agredida por un extraño mientras después de terminar una pues exhibición. Nancy Kerrigan fue agredida donde le rompieron una rodilla, bueno, le golpearon una rodilla y la lesionaron. Entonces Tonya Hardy estuvo involucrada porque al parecer una persona cercana a ella fue la que la lesionó. Y de hecho Tonya Hardy es recordada por la que le rompió la rodilla a Nancy Kerrigan, ¿no? Que a fin de cuentas no fue ella, ¿no? Y esta película cuenta esta
historia. Pero eso se cree, ¿no? Historia. Es como una creencia popular.
Es como una creencia popular porque fueron gente que estaban... fueron personas que estaban involucradas en ella, con Tonya. Entonces, pues, aunque es biográfica, la película pues trata exclusivamente sobre este tema, ¿no? Sí nos cuenta de cómo ella llegó al mundo del patinaje. Su madre era, pues la maltrataba hasta cierto punto.
¿Era su entrenadora o qué?
No era su entrenadora, pero a fin de cuentas era la que pagaba las clases de patinaje, ¿no? La mamá quería que ella fuera la mejor patinadora, pero en un punto, como en lugar de decirle, vamos hija, da lo mejor de ti, sino como, ah, eres una escoria, por eso nunca llegarás a ningún lado, ¿no? O sea, y en una forma como muy ruda, ¿no? Muy dura con ella. Y pues esto la hizo también a ella la persona que era. Que ella, aparte también, precisamente la película te cuenta que este mundo del patinaje, porque no es una película de patinaje, así que no vayan y esperen ver como
Disney on Ice.
Exactamente,
cosas.
¿No? O, hizo un perfecto...
Un triple backflip.
Ajá, sobre hielo, perfecto, ¿no? No esperen ver ese tipo de cosas. Sí mencionan por ahí un movimiento que hizo Tonya y que nadie había hecho en ese momento, que era como el triple hex o algo así. Ajá. Que ese movimiento no se había podido hacer
y
nunca.
Y que
nadie.
Este año lo volvieron a hacer, lo hizo una patinadora también estadounidense.
Ah, mira, para que veas. Sí. Y es precisamente Tonya es la primera que lo puede hacer y esto la dispara a la fama. Pero ella viene de una familia pues pobre, por decirlo de alguna forma, en comparación del resto de las familias o del resto de las patinadoras, ¿no? Que, pues si tú dices patinadora artística, pues es como, ay, la niña bien, la niña princesa. Entonces Tonya era todo lo contrario, ¿no? De hecho, hasta en sus exhibiciones, ella pues patinaba al ritmo del heavy metal, carnal.
Ah.
Sí, en algunas, ¿no?
Sabadas.
Sí, y precisamente este tipo de acciones eran las que, pues no le permitía a los... Más bien que no le permitía llegar a los primeros lugares, ¿no? Porque a fin de cuentas rompía los esquemas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hay que mencionar que a mí me gustó mucho la actuación de Margot Robbie, pero Margot Robbie, aunque no pasa de los 30 años, creo que tiene como 26, 27 años.
Oh, ya está más.
No, búscalo, busca ese factoide, ese punto 5.
Dato punto 5. Sí, de harto tiene 27.
Ajá, y
sin Bronx podríamos. Margot Robbie, call me.
Y está interpretando a una persona de 23 años y la verdad es que ya no aparenta los 23 años, ¿sabes?
De hecho, en el póster lo veo seguido y sí, o sea, no pensé que fuera como el personaje de una chavita de 23 años, pues.
Sí, y esto es en la última etapa de la de su carrera como patinadora, ¿no? Porque también la interpreta mientras ella está más joven, ¿no? Desde que tiene como 17 años más o menos y ya
no se la
ya
compras.
Ya se le ven unas patas de gallo ahí a Margot Robbie que pues dices,
no, como Chabelo, que ya no le compras que es un niño, ¿no?
Exactamente, ¿no? ¿Chabelo qué? ¿Chabelo no es un niño?
Spoiler, a ver.
Empezamos con los spoilers. Pero sin embargo, la verdad es que Margot Robbie sí le quedan un poco estos personajes como de white trash, acá como medios, pues sí, trashers, ¿no? Medios
badass,
sí, como pues de poca educación y cosas por el estilo, como medios rednecks y cosas así. Ya sé que ahorita ya dijeron que por qué usamos tantas palabras en inglés.
Sí, hay que si no nos gusta el español, creo que nos gusta, pues es nuestro idioma, pero
no lo manejamos tan bien.
No, pero sinceramente no le veo nada de malo pues también usar algunas cuantas palabras en inglés, ¿no?
Nada, aparte
además
también...
como para spoilers, ¿cómo traduces spoilers? Spoiler, ¿no?
No, pero también son son términos que de alguna forma nacieron como norteamericanos o cosas así, y la traducción es media rara. Es como el mansplaining a la traducción que acaban de hacer al macho, ¿qué?
Macho explicación.
Macho explicación es como, ¿en serio? No suena tan
miren,
bien.
Miren, además decimos palabras en inglés, pero también decimos la neta y sí. Chido. Entonces este es un perfecto equilibrio.
Pero bueno, Sebastian Stan personifica a Jeff Gilloy, y quien es él como la parte romántica, bueno, pues sí, el esposo de Tonya Hardy, y quien pues la hace ver hasta cierto punto su suerte ahí media mal. Y pues bueno, la verdad es que las interpretaciones están muy bien. La película tiene un estilo, me recordó, no podía evitar pensar que fuera como un poco El Lobo de Wall Street, aunque la película no está dirigida por Martin Scorsese, la película está dirigida por Craig Gillespie, perdón, a lo mejor no lo puedo pronunciar muy bien, es Craig Gillespie, quien ha hecho como películas de época, películas para Disney, películas como muy diferentes a esta, porque realmente tiene como este humor muy negro, ácido, y aparte está hecha como una especie de documental, donde en momentos los mismos personajes rompen la cuarta pared.
A lo Deadpool.
A lo Deadpool, ajá, y tiene unos momentos muy buenos y graciosos. La verdad es que... tiene un muy buen sentido del humor la película, en algo que podría ser algo más dramático. Me recordó también mucho, sin duda, a la película de Will Ferrell, donde es patinador también. Creo que Will Ferrell pudo haber inspirado... Esa película se pudo haber inspirado un poco en la vida de Tonya Hardy, porque sí...
Sí, trae varios ahí.
Sí, como el momento de... No, referencia. Nadie ha hecho estas cosas, ¿no? Sí, esa película trae varias referencias al patinaje.
Te la pasas chido.
Sí, sin duda. Okay. Y la verdad es que Margot Robbie, a excepción de eso, de que ya no se ve tan joven, hace un trabajo increíble. Pero yo la verdad es que si le diera un Oscar a alguien en esta película, se lo daría a Alison Janney por Mejor Actriz de Reparto. Si estuviera, no sé, ahorita iba a buscar las nominaciones, no las he buscado, pero yo sin duda se lo daría a ella. La verdad es que vayan a verla, hoy se estrena, vale mucho la pena checar esta película. Si no son muy fans del patinaje artístico, como yo, que la verdad no se me da.
Ningún deporte en general es como gran fan.
¿No? Sí, de verdad que no es lo mío el hacer deporte, pero pues chequen esta película.
Sí,
la
sí
verdad
está nominada Alison.
Ah, sí está nominada a Mejor Actriz de Reparto, ¿verdad?
Sí.
Es que es increíble ella, la verdad es que me divierte mucho y espero que se lo gane porque esas actrices que nacen para ciertos papeles y se los dan, exactamente. Entonces pues vayan a ver Yo, Toña, ya está en su cine.
La Toña.
Vayan a ver a La Toña, ya está en los cines, en su cine favorito y pues sin duda gracias por habernos invitado a verla. La verdad es que no me acuerdo de qué productora es, pero que ahorita lo busco y le agradezco a esa productora. ¿Cómo no? Pero bueno, muchas gracias. Y espero que les guste la película. La verdad es que vale mucho la pena. Y seguramente se la van a pasar muy bien.
Ha llegado el momento de ir a un corte de estación. Recuerden que tenemos un pase doble para Elliot Moss el día de mañana en el rooftop del C3 Stage. Vamos a un corte y continuamos.
¿Y ahora suena? .5
.5 Seguimos. .5
Estamos de regreso en Punto 5 y les recordamos que el tema de hoy, aparte de que Aitonia entra dentro de esta esta temporada de Pop-Up Goes to the Oscars. Entonces,
pues. Sí, porque hay que mencionar que tiene dos nominaciones al menos, Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto, y creo que, pues sí, está como Mejor Actriz está muy difícil llegarle a Frances McDormand, pero sin duda como Mejor Actriz de Reparto, ahí está esa
mujer. Sí, la ves fuerte.
Ahí está. Digo, también está Octavia Spencer, quien es de Shape of Water, hace muy bien su trabajo, pero... Híjole, no, la verdad es que yo veo más a esta señora, de Aitonia como actriz de reparto, yo la veo más fuerte.
Bueno, pues ahora sí los spoilers. Los tan polémicos spoilers que le agradecemos al buen Daniel, que a través del Twitter nos dice que es mejor mil veces seguir diciendo spoiler que la recomendación de la Fondue, que digamos de stripe, que sería pues el equivalente español. No soy chido, la neta. Ahí les va un destripe, así que mejor spoiler.
Sí, ¿no? Vamos a hablar sobre destripes, imagínense que dijéramos eso, ¿no?
Pues ahí les va, tenemos comentarios muy tristes. La pregunta del día de hoy es, ¿cuál es el spoiler que hubieran deseado no haber escuchado? Pues bueno, nos dice acá, ¿consideras tú que Alejandro, tú que sí lo ves, que la trama o la temporada, no sé, yo no lo veo, de la boda roja de Game of Thrones ya pasó?
Sí, pero yo no daría ese spoiler porque lo que pasa es que es una serie que aún no termina como tal. Entonces creo que hay como, por decirlo así, como que guardar un poco ese tipo de spoilers, yo sí me los reservaría.
Para el buen Josafat, ese fue el spoiler que no parando, lo bajó, pues está en los comentarios.
No, pero sí,
leerlo, pues órale.
No lo diríamos nosotros, no. Pero sí es un spoiler pasadísimo.
Omar Wayford Quiñones, este sí está grave, la vez que yo vi esa película, no dice el spoiler.
¿Cuál? ¿Qué película?
Old Boy.
Old Boy, sí, uff.
No sabía nada. De hecho, él lo dice. Fui castigado con el final de Old Boy por contarle a mi mejor amigo el final de Fight Club. Desde ese día huyo de los spoilers y no cuento
nada. Estas películas ya tienen mucho tiempo, así que estas sí diremos spoiler porque están en la lista en las que vamos a decir spoilers. Pero tú inicia con el spoiler de el capítulo de
Black Mirror.
De Black Mirror.
El día de ayer, Sergio Vicencio estaba hablando acerca, pues, como de los fantasmas. Si ustedes ya habían superado la muerte de algún ser querido, les gustaría verlo retornar, y se me vino a la mente este capítulo, un momento del programa, se vino a la mente este capítulo de Black Mirror, que es el primer capítulo de la segunda temporada, pues de la cual ya se estrenó en el 2013, entonces ya no hay bronca. El capítulo se llama Be Right Back, algo así, ahorita les digo, pero trata sobre... I'll Be Back es una canción de los Jackson 5. Trata acerca, creo. Trata acerca de, pues, ya saben que Black Mirror se encuentra, pues, como en un futuro, pues, donde la tecnología es aún más a la que ya tenemos actualmente.
Bueno, en Black Mirror lo que hacen es tomar la tecnología que tenemos aquí y la exageran, ¿no? Y ya.
Be Right Back se llama el capítulo. O vuelvo enseguida, como lo trajeron. Entonces trata acerca, pues, de una pareja, ¿no? Una pareja, pues, aquí así, bien bonita y todo eso. Sin embargo, el cuate, pues, sí es un adicto, pues, a su celular. El cuate está manejando y se la pasa viendo su celular y todo eso. El chiste es que el cuate, pues, fallece. El cuate es, literalmente fallece en un accidente automovilístico. Y la chava, pues, está devastada. Y en el funeral, una de sus amigas le cuenta que hay un programa nuevo ahí que es justamente para superar este tipo de pérdidas, en el que una inteligencia artificial, brindándole tú todos los datos de la persona a la que falleciste, pues imita su voz, tiene todos sus contactos, tiene todo su conocimiento, personalidad, si lo pudiéramos llamar así, dice que es como una prueba, una fase beta, y pues la tipo está renuente, la chava está renuente, que no, ¿sabes qué? Es que no, está medio enfermo. Y la neta es que sí está medio creepy. Total que al final, o sea, avanza de tal forma la tecnología que ese sistema operativo, algo así como Hair, con la película de Hair, pues hay una forma como de conseguir un cuerpo físico que no envejece, que obviamente no es humano, pero que tiene como cierto material... medio de látex, algo así. Y el chiste es que ese sistema operativo, pues, ya se vuelve una persona física, hay un cuerpo, y la mujer nunca logra superar la pérdida de su esposo y mantiene a esa persona que no es él, pues, en el diván, vaya. Es que está muy creepy, ¿sabes? Sí, porque sí. Logran tener un hijo con... Pues, porque sí. Porque... No, tú no lo has visto, ¿verdad?
No, yo no lo he visto. Pero la verdad es que Black Mirror no me pone.
Sí, entonces está muy creepy porque se trata acerca de que esa chava nunca puede superar la pérdida de su esposo. Y se toma de la mano de un de una tecnología ahí medio creepy. Porque ese cuate pues es físicamente igualito a su esposo. Fallecido, pero no tiene sentimientos, o sea, es como un robot, vaya. Está medio creepy.
Pero sí puede tener hijos.
Sí, o sea, no recuerdo sinceramente si estaba como ya embarazada quedó embarazada cuando su esposo falleció. Creo que sí, pero al final, o sea, el final está 2-3 porque se ve que ya nació su niña y le pide como permiso para ir a platicar con alguien allá al diván y suben y está él ahí encerrado, ¿no? Porque ella está a punto como de matarlo, de aventarlo por un acantilado, y el cuate pues dice que no, y ella le dice que por qué no le empieza a rogar como algo así, pues como desesperado, y el cuate le empieza a decir, no, no me mates, algo así.
Pero solo porque ella se lo estaba pidiendo.
Exacto, solo porque, y ya, pues ella cae. Ese fue el spoiler que no quiso dar Sergio Vicencio. ¿Tú con cuál te quedas?
Chale, es que mira, ahí te va, hay dos muy buenos de David Fincher, el de Seven.
Uy, híjole.
Ya Seven es una película que tiene más de 20 años, se han hecho 90. Cientos de parodias, como el 96.
Pero ¿sabes qué? Inclusive, híjole, no, es que si está... Échalo,
pues,
échalo.
Seguramente, sí, véanla, está en Netflix, y no se van a repetir. Seguramente la frase, what is in the box, les recuerde un momento o es uno de sus grandes quotes.
Perro del mal, qué buen actor, qué buen...
Brad Pitt en sus mejores momentos, Brad Pitt at the finest, para que nos sigan diciendo que por qué en inglés. Brad Pitt en sus mejores momentos diciendo, what is in the box, descubriendo que, pues, a fin de cuentas, él era el séptimo pecado capital, que era la ira. Y lo que está en la caja que nunca se ve y que todo el mundo se queda con la idea. Morgan Freeman le dice que pues mejor no vea la caja. Y pues al parecer es la cabeza de su esposa que estaba esperando además su hijo. ¡Bum! Spoiler.
Perro Kevin Spacey, ¿eh?
Sí, ¿no?
Antes de sus líos, pues.
Pues todavía...
Pero, híjole, no manches, neta. Esa película... De hecho, yo la vi apenas el año pasado. Son esos clásicos que no había visto.
Sí, es que estabas más chico, ¿no? También, sí. Y que a lo mejor no te dejaban ver. Bueno, que tal no vez. Creo que haya sido tu caso, no, pero pues, te llamaba la atención también.
Yo no recuerdo que esa la hayan pasado alguna vez en Canal 5.
Sí, salió en Canal 7, creo. Canal 5, Canal 7, porque no pero recuerdo. Uno de los, okay. Creo que uno tenía Seven y el otro tenía Fight Club.
Pero te aseguro que era versión con censura, porque también
sí,
cuando es el pecado de la lujuria, eso también está súper fuerte.
Sí, la verdad es que todos los homicidios dentro de esa película están como creativos, ¿no? Entonces tiene momentos muy oscuros, pero es una película que sin duda debe estar en sus favoritos.
Tenemos muchos comentarios antes de ir al corte. Nos dice Mago Contr. Hola muchachos, un saludo, saludotes. El spoiler que me destruyó la infancia fue cuando me develaron la identidad de Papá Noel. También nos dice acá otra vez, este no sé qué tan reciente sea, no lo vamos a decir, si usted lo gusta leer. El buen León Sosa dice que a él, el final, literalmente, que le destruyó la vida, fue que en un sitio de internet pusieron el spoiler del final de How I Met Your Mother. No es tan reciente el final, ¿o sí?
Pues no es tan reciente, pero ya tiene más de 6 meses, ¿estamos de acuerdo?
Sí, o sea, no lo vamos a decir, dice, aún no lo supero. Ya.
Es de los peores, ¿eh? De los peores finales que he visto.
¿Neta?
Sí.
Bueno, dice, porque él dice que él apenas iba en la cuarta temporada.
Ah,
y
bueno.
Que una estaba leyendo un sitio, así que literalmente dice spoiler alert y enseguida el super spoiler. O sea, ya me hicieron que lo recordara, gracias por amargarme el fin de semana. Aquí es pura buena vibra.
Todavía
pura
te quedan como 48, más de 48 horas de fin de semana, así que igual se puede poner mejor.
No se te olvida.
¿No? Y antes de irnos al corte, quiero mencionar que sí, de los spoilers más grandes de la historia es obviamente el Luke, I'm your father.
Hay varios.
Bueno, acá, de hecho I'm your father, no es Luke. Otro de ellos es que Bruce Willis está muerto en el sexto sentido.
También hay otro acá.
Son los memorables, pero bueno, vamos a un corte y regresamos, ¿no?
Okay. Así es, vamos a un corte y continuamos en punto 5. Punto 5.
Seguimos.
Punto 5. Punto 5. Estamos de regreso ya casi para despedirnos, no sin antes leer todos sus comentarios. que bueno, a la gente le gustan los spoilers. Pero bueno, nos dice acá a través de el Facebook, no, se me perdió el comentario, nos dice José Alfredo, ninguno, soy de los pocos a los que les encanta saber todos los spoilers.
Sí, sabes, a mí me gustan los spoilers porque me motiva a ver la película. Así ya me ahorro la onda de, ay, ya vi algo que no me gustó, ¿no? Pero pues, la verdad, eso me motiva más, y más por la forma en la que a veces te las cuentan las personas, ¿no?
Y mira, a propósito de eso, hay un comentario acá a través del WhatsApp que dice Ale, Jesús y Kenia. Hola chicos, respecto a la pregunta de hoy, creemos que cuando escuchas un spoiler no queda más que disfrutar la historia hacia el desenlace. Un par de veces me auto-spoileé fueron con películas que me desesperaba la trama. O sea, la trama, perdón.
¿Sabes? Otro de estos como, no sé, campañas anti-spoilers que hacía Netflix, porque bueno, hay que mencionar que las series de Netflix, en especial House of Cards, pues cuando salen cada temporada, que bueno, ya nada más va a salir una más, por las razones que ya todos sabemos, generalmente hacen mucho ruido durante una semana y después se apagan, pero durante una semana las redes sociales solo hablan de ellas y tiran spoilers y spoilers. Y a esto hace dos temporadas, me parece, o la temporada pasada, uno de los personajes, uno de los actores que hace al asistente de Kevin Spacey, ¿cómo se llama? Del presidente. Se me olvidó ese nombre.
No he visto House of Cards.
Hace precisamente, hicieron esta campaña como diciendo, okay, sí, está feo que te cuenten esta parte de esos spoilers, está feo que te spoilerien, pero también lo interesante realmente de la trama es ver cómo llegas a esas situaciones, ¿no? O sea, es a fin de cuentas un efecto dominó, ¿no? Una reacción en cadena que te va llevando hasta el clímax de una escena para ver por qué es tan buena, ¿no? No solamente que te digan, ay, Bruce Willis sí estaba vivo, es como de... Ah, okay, pero ¿qué más pasa? ¿Por qué?
¿Y sabes qué sigue siendo sorprendente en ese caso? O sea, que hay gente que todavía, o sea, como que se molesta porque le digan ese spoiler de claro. O sea, porque hay gente que todavía obviamente no ha visto, pues, El Sexto Sentido. Pues
fíjate que yo conozco a alguien, un saludo a Alejandra Franco, que no ha visto Volver al Futuro.
Uy, no.
Es como de, ¿qué? 1985, bueno, se grabó en 1983 y no has visto Volver al Futuro.
Mira, también nos dice acá a través... Hay un spoiler de Walking Dead. ¿Lo leemos? No, bueno, sí, ese hasta yo lo vi. Ya ni
a ver, suéltalo ya.
Dice Omar Osvaldo García Gómez. En The Walking Dead, cuando Negan mata a Abraham y a Glenn, yo ya sabía cómo y en qué orden los mataría por una publicación en Facebook antes del estreno, y la neta no lo disfruté ni me impactó igual.
Sí, ¿no? La verdad es que las imágenes aquí impactaron porque sí están un poco gore, pero bueno, en el cómic Negan solo mata a Glenn. Y a Abraham lo matan de un flechazo en la cabeza. Entonces...
A mí, yo me perdí en la cuarta temporada de Walking Dead. Ya no me atropellé.
Sí, yo también ya estoy ahí fuera.
Me quedé en la cuarta y ya después ya mucho relleno y ya... Sí. Desde mi punto de vista.
Spoiler, acaban de morder a Carl. Entonces...
¡Ah! Sí. ¡Ah!
Sí, ya tiene más de 6 meses.
Ah, ok. No, creo. Está bien. La gente ni lo voy a ver. ¿Para qué le hago? ¿Para qué?
La verdad es que esto fue muy sonado en internet. Y
Carl
más...
es el hijo de...
Sí, de Rick. Todavía no saben si se va a morir o no, pero en eso se quedó la temporada pasada precisamente porque el chico que se llama Chandler no sé qué, él va a salir de la serie al parecer o algo por el estilo. Ahí traían algunos problemas con la producción en ese aspecto. Pero bueno, otro de los spoilers tal vez muy importantes en el mundo del cine es saber que en Fight Club...
Uh-huh. ¿Son la misma persona?
Que son la misma persona, sí, ¿no? Edward Norton y Brad Pitt son el mismo. Brad Pitt es una alucinación de Edward Norton.
Es que mira, carnal, esa película es de culto. Sí, yo la vi en la universidad y primero no la entendí. Dije, ¿qué?
¿Qué estoy viendo?
Ajá, ¿qué estoy viendo? Y ya, y luego también como la vi en inglés, porque ahí la unidad de idiomas de claro. Y todas esas cosas.
¿Sin subtítulos?
Sí.
Ah, qué atrevido, ¿eh?
Brother, pues es que hay que aprender, ¿no? Y ya después la volví a ver en inglés, con subtítulos en inglés, pues ya la agarré un poco mal onda. Me gusta mucho esa película, la neta es que sí me gusta mucho.
Sí, la verdad es que vale mucho la pena verla, según yo es de Fincher, no me acuerdo. Pero la verdad es que vale mucho la pena, no me gusta mucho Helena Bonham Carter, pero pues igual...
Se me hace como muy sobreactuada ahí, ¿no?
En todo lo que hace, ¿no? Hasta en su vida, yo creo.
Tal vez, pero... No creo que sea como tanto, o sea, tú te tomarías un, o sea, ese spoiler de Fight Club como así muy...
La verdad es que cuando yo lo vi fue como de, no manches, sí es cierto, tiene todo sentido, ¿no? Y es que precisamente, si analizan la película, Brad Pitt y Edward Norton nunca están juntos. Ajá. En la misma habitación cuando está esta Helena Bonham Carter. Entonces, siempre que sale uno, o sea, siempre que están uno de ellos dos en una habitación, el otro está en otra gritándole, o sale uno y entra el otro. O sea, nunca están juntos realmente, ¿no? Sí. Entonces, si empiezas a ver la película, empiezas a darte cuenta de que ella trata mal a Durden, ¿se llama? No me acuerdo, sí. No recuerdo.
Tyler Durden.
Ella trata muy mal a Tyler Durden porque él la trata mal después de haber pasado toda una noche con ella, ¿no? Y es porque él no se acuerda realmente.
Blackouts duros, ¿eh?
Porque está viviendo otra vida, ¿no? Entonces, por eso ella lo trata así, porque es como de, me tratas como basura, pero luego regresas conmigo a todo.
Pues sí, entonces, es el buen Jesús Estrada, que le mandamos un saludo, compañero y amigo de Casa Pública. Hablando de spoilers y Kevin Spacey, dice Kaiser Soze en The Usual Suspects.
Ah, claro, programa, sí, saludos. Sí, ahí ese spoiler también está bueno.
Nos dice también el buen Neto Ayala, no esté chido revelar los momentos climáticos de las series o películas, a menos que seas como Alejandro Coronado. Ah, oh, mira, aquí hay varios.
Qué bueno que me lo permiten.
Mira, también Jonathan González dice que a él también le gustan los spoilers. Hay gente que le gustan los spoilers, pues.
A mí en lo particular me motiva más a ver la película, como te decía. Bueno, decimos el de Old Boy.
Híjole,
sí está bueno.
Además, y no sé. Mira, la neta, como tú dices, a quien le interesa ver la serie o película, la ve. Y Old Boy, ¿de qué año es? ¿Del
es como 2001? Del 2001. 2001-2002, pero además es una película coreana que vale mucho la pena verla.
2003.
Vale mucho la pena verla. Tiene una fotografía hermosa, unos planos, como no tienen una idea.
Este pirata durísimo, ¿eh?
El plano secuencia del martillo en el pasillo. Eso está, es increíble, y se ha referenciado en muchísimas, hasta en series como Daredevil. Han hecho ahí referencias de esta pelea. Y vale mucho la pena verla. Pero el spoiler realmente fuerte en esta es que no recuerdo cómo se llama el personaje principal, pero sujeto que estuvo encerrado durante varios años en una habitación de hotel.
Que no sabe por qué.
Pues se encuentra.
Odesu.
Odesu se encuentra con una chica que se empieza a volver como su interés romántico. Y resulta que es su hija.
Sí. Pasa de todo, los cuates tienen una relación romántica, amorosa,
duro contra el muro y macizo contra el piso.
Y al final, obviamente, le dicen por qué lo secuestraron, y le revelan que todo este tiempo ha estado pues dándole flow a su hija.
Sí.
¡Híjole!
Sí, la verdad es que fue impactante.
Yo vi esa película, la empecé a ver como a las 12 de la noche y ya ves que pues, sí dura un rato.
Como 2 horas y media, ¿no?
Ajá, y no me puedo dormir. Dije, ¿qué va? Más allá de ese spoiler, o sea, de esa escena.
Imagínate que me dijeran todo, eso a mí.
No, o sea, me empecé a tripear acá duro de, imagínate que neta te privaron de tu libertad por algo que ni siquiera sabes por qué.
Claro.
O sea, porque
es la venganza perfecta.
Exacto, dices, no.
Que hay que mencionar que esta pertenece a una trilogía que se llama, que le dicen la trilogía de la venganza.
Sí.
Que es Old Boy, Lady Vengeance.
Y Sympathy for Lady Vengeance.
Ajá. Entonces.
Es que, de todos modos, aunque hayan escuchado esto, vean Old Boy.
Sí, la no. La verdad es que lo que les decimos aquí solamente soltamos como el spoiler duro. Pero la realización de todas las películas que estamos diciendo es increíble.
Sí.
Vale mucho la pena verlas por completo. Hasta si les cae mal en Night Shyamalan, vean El Sexto Sentido. Es una buena película, es un buen thriller de suspenso, terror. Y pues sin duda, vean Old Boy.
¿Tú ya clasificarías al Sexto Sentido como un clásico?
Sí, ya es un clásico, sin duda. O sea, sí revolucionó la parte del giro de tuerca, para que no digan que al rato que decimos que el twist. El giro del tuerca, pues sí, lo empezó a manejar muy bien Ernest Shyamalan en ese momento, y después todo se fue al diablo con, no sé, Avatar, ¿no? Con la de Last Airbender y
sí, esas cosas. Sí, estuvo muy malo. Pero bueno, híjole, ¿qué hemos...? Ya acabas comentarios de tu spoiler de Carl.
A ver, suéltalos.
No, nos dice Leo Lecuanda, ese spoiler de Carl sí me dolió. También nos dice acá, a través del Facebook, Leo Solza. No se manchen, los que vemos igual que en Netflix o Claro Video, aún no vemos la última temporada. Mira, yo lo veo así, puede que esté erróneo. Si eres súper, súper fan como todos los de Game of Thrones, en cuanto sale, a las horas ya lo están viendo, por medios alternativos.
Yo también creo eso, ¿no? O sea, yo también creo que sí, el superfan, pero bueno, acá, esta parte, lo siento, sí, ahí sí, creo que me manché. Ahí sí.
Además, bueno, pusimos en Twitter mucho un GIF de spoiler alert.
Que iba a haber spoilers. Pero la verdad es que ya The Walking Dead ya se cayó muy feo, sí, esa serie, neta, sí, en particular. Digo, lamentablemente, lo siento por haberles dicho esto, pero está mucho en internet. Ha sido una noticia muy, muy, muy fuerte a lo largo de estos últimos 3 meses. Creo que la temporada se acabó en noviembre.
Yo no sabía.
Sí, pero es precisamente porque el chico este ya está muy grande.
Y porque ya está perdiendo relevancia de Walking Dead, la neta. Aparte, neta ya está perdiendo relevancia.
Está perdiendo mucha gente. Y otra es que el chico este ya va a la universidad y se supone que Carl sigue teniendo como 10 o 12 años, ¿no?
¿Neta? Ya sí, se ve claro. Como de mi vuelo el vato.
Este ya tiene peleadores en el Coliseo, entonces.
Alejandro, dame un número entre el 1 y el 16 para el pase doble para Elliot Moss.
El 8.
El 8, a través del Twitter, Carlos Martínez, tú te llevas este pase, recuerda que es por lista, entonces el día de mañana con una copia de tu identificación estará tu nombre en la lista del C3 Stage Rooftop. Muchas felicidades, Alejandro, tus redes sociales.
Arroz el Coronado, esa es la forma de contactar.
¿Y TechBit?
El domingo a las 4 de la tarde, @ TechBit Radio, y en facebook.com/TechBit Radio, también ahí andamos.
Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG, Zoom los domingos a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Esto fue Punto 5, quédense con el Master Blank en Radio del Cubo. Chao.
Cámara.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.